FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la novena puerta, jueves 11 de abril y aquí estamos de vuelta en rigurosísimo directo en Quack FM una tarde más. Bueno, yo soy Fernando Randolfo, como siempre les recuerdo, además de nuestra frecuencia habitual, el 103.4 FM en A Coruña, también pueden escucharnos a través de la web de Quack y la app de Quack FM, tanto para Android como iOS, y tienen varias formas de ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, como siempre mencionamos. Tenemos cuenta de Instagram, donde estamos más activos, la novena puerta Quack FM, dirección de correo electrónico, la novena puerta quackfm@gmail.com, número de teléfono, que es el 881-01-2232, y por último, si quieren comentar en directo y en tiempo real, también tenemos número de WhatsApp y número de Telegram, que es el 644-737-303. Bueno, dicho esto, procedo a presentar a mis acompañantes de hoy en el estudio, José Couso, aunque uno está de camino, que todavía no ha llegado. Pero bueno, a los mandos de nuevo tenemos a Noel, compañero de Turbulencias. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Que le está petando fuertemente con su libro Galicia Musicalidades.
Pues nada, por aquí. Pasaba el rato por aquí y me dijeron, oye, que no hay técnico. Te pones,
y te secuestramos
pues
aquí.
Pues venga, vamos de otra vez de técnico. Lo que hay. Bueno, el directo es lo que tiene.
Agradecidos de tenerte. Jaime Rey, buenas tardes de nuevo, ya te echábamos de menos.
Buenas tardes, ya estamos aquí otra vez.
¿Qué tal? Y bueno, nos falta Jorge, le mandamos también un abrazo grande a Alejandro, nuestro compañero, que hoy no puede venir. Pero bueno, antes de empezar, hablar sobre los temas de hoy, vamos a arrancar con una canción que recuerda un poco al Blinding Lights de The Weeknd. La banda se llama Love the Band y la canción se titula Night to Know You. Le damos al play y enseguida estamos de vuelta.
Said she had a sweet chat, so mama, I don't know what we took.
Bueno, temazo, ¿eh? Temón. Y bueno, antes de nada, algo que siempre se me olvida mencionar, todas las canciones que suenan en el programa las tenéis disponibles en nuestra lista de Spotify, La Novena Puerta, guión temporada 1, la seguís y ahí está todo. Lo tenemos todo para que lo disfrutéis. Y ahora sí, vamos al turrón y si os parece, pues empezamos con un suceso muy de actualidad en los últimos días, que ha sido la viral pelea campal que se produjo el pasado fin de semana en un reservado de La Mura. Por lo visto, alrededor de las 4 de la mañana de la noche del viernes, se produjo una pelea masiva entre varias personas y un trabajador del local. Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional, que identificó a varias personas, pero no se produjeron detenciones. No sé si habéis visto el vídeo a todo esto, pero se ve perfectamente cómo cinco hombres que no parecen ser coruñeses se lían a puñetazo limpio y a patadas contra el trabajador, lo tiran al suelo mientras le siguen propinando golpes, el hombre consigue zafarse, se lía también a hostia limpia con ellos, mientras que al otro lado de la sala se ve a varias chicas gritando y pidiendo sin éxito que pare la pelea, momento en que sube por las escaleras otro hombre para ayudar a detener la pelea. Yo os pregunto, dado los casos que llevamos últimamente en la ciudad, ¿no? La misma pregunta que nos hemos hecho, bueno, mis amigos y yo estos meses, inevitablemente, que es, ¿qué está pasando en Coruña últimamente? Y no me gusta utilizar la palabra inseguridad, porque nunca he pensado que Coruña sea una ciudad insegura como tal, pero ¿creéis que la ciudad va camino de convertirse en la nueva Barcelona? Pregunto esto porque lo hablamos en el segundo programa de la temporada, cuando nuestra compañera Fátima, a la que desde aquí le mando un beso grande, nos daba el dato de que a Coruña es la gran ciudad española, por encima de los 100.000 habitantes, donde más ha crecido la delincuencia desde la pandemia. Entre 2019 y 2022, según estos mismos datos del Ministerio, o sea, los crímenes han aumentado un 26,15% en la ciudad herculina. No sé qué os parece bueno, este suceso y todo lo que llevamos pues viviendo, ¿no?, estos últimos meses en Coruña. No sé qué os parece.
Hombre, no sé. Parece que yo vi el vídeo. Y sí, es eso, es un grupo de gente dándole una paliza a un camarero. Bueno, ponía staff.
Sí, exacto.
Ponía staff atrás al camarero y luego lo que dices tú. Luego se corta el vídeo cuando sube. Entendemos, se ve subir a uno, pero yo estoy seguro que subía más gente por ahí. Sí. Subiría gente de seguridad. La sensación de que Coruña es más insegura. Fíjate que hace. Quedé a tomar café con una amiga que, si no fue. Quedé con ella la semana pasada, pues ese fin de semana mismo. Por la zona de Zalaeta. Vale, dijo que era cierto que eran las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Cuando se dio cuenta, había un tío detrás con la mano metida en su bolso. O sea que, pero por ejemplo, le metió la mano en el bolso, ella se giró. No, dijo, no sé cómo hice, pero, ¿sabes? Me puse a gritarle y tal. Me dice, pero lo que me quedé flipada fue que el tío lo que hizo fue levantar las manos, quedarse quieto, ¿sabes? En plan, no te puedo tocar, ¿sabes? Y decía, es que sabía que no me podía tocar. Solo decía, ¿estás loca? ¿Estás loca? Me dice, pero tenía la mano en mi bolso porque tenía mi móvil en la mano. ¿Sabes? Se cayó el móvil al suelo de ella. Pero claro, fíjate el tema. Dice, a lo que ya le chocó es que él sabía que no le podía poner una mano encima. Porque en el momento en el que le pusieron la mano encima, sabe que está perdido.
Exactamente.
Entonces, claro, el tema es, no sé si hay más delincuencia o no, pero la verdad es que la delincuencia está muy informada de lo que puede hacer o no. A lo mejor quizá haya zonas inseguras. Pasa que, claro, la zona de La Mura, o sea, toda la zona esa
del puerto centro de ocio, sí.
Del Palesco. Claro, a lo mejor ahí se concentra mucha gente de noche. Y al final hay alcohol, hay en los reservados, pasa lo que pasa. Quizás se hizo viral porque se grabó, pero estoy seguro de que no es la única pelea que hay ahí, ¿eh?
Yo sí que es verdad que he de decir que hace mucho tiempo que no salgo por Coruña. O sea, ya, yo creo que ya me voy haciendo inevitablemente mayor. Pero sí que es verdad que, bueno, de hecho, bueno, corregirme, no sé si tú, Noel, por ejemplo, sales más por la zona, vale, tampoco.
Para nada.
Yo, por ejemplo, del puerto, digamos, por así decirlo, ¿no?, el más afín a mis gustos musicales, un poco mi rollo, sería la Salaín. Pero, por ejemplo, creo que ahora mismo está el Amura, está el Brit, está bueno, la Salaín, no sé si hay algún pub más, pero sí que es verdad que ahora mismo en el puerto están los cines y la zona de, bueno, de los locales de...
Sí, es lo que hay.
Es lo que hay, no hay nada más. Pero bueno, no sé, yo creo que, es decir, reyertas, ¿no? O trifulcas de este tipo, yo creo que a fin de cuentas siempre puede haber en cualquier local, ¿no?
Exactamente, en cualquier local. Pasa que ahí se concentra mucho porque llega un momento de la noche en la que van para allí casi todo el mundo, ¿no? A lo mejor que Coruña se haya vuelto más insegura. Yo creo que lo que habrá es, como en todos lados, zonas más inseguras. Habrá otras zonas en las que no haya problema, pero seguramente que haya zonas. Yo hablo, por ejemplo, por Arteixo.
Sí.
Yo me imagino el Arteixo de cuando yo tenía 10 años, hace un montón, no es el mismo Arteixo que ahora. Porque,
sí,
porque
claro,
a mí otro día, claro, es que por ejemplo, a mí otro día me chocó, salía de. Voy a trabajar, 8 y 9 y pico, 10 de la noche, y me crucé en Arteixo y iba un crío de 10 años. Y dije yo, ¿dónde va este crío solo? Y luego eché para atrás, joder, yo con esa edad venía del parque solo todo oscuro y no tenía ese miedo. Pero ahora en plan, dices tú, ¿dónde vas este crío solo? Quizá ahora se haya vuelto también la sociedad un poco más insegura, o es que tenemos más miedo, o es que pasan más cosas, o somos conscientes de las cosas que pasan, que también puede ser, ¿eh?
Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, ahora en Navidad, que es cuando fue lo del chico este que mataron en Juan Flores, es decir, han ido sucediendo pues acontecimientos que sí que es verdad que nos han puesto un poco en alerta, pero yo creo que, por ejemplo, el tema este de lo de la pelea del pasado fin de semana, yo creo que también ya no es el tema de la inseguridad, yo creo que también es el tema de saber divertirte, saber beber, sí, y saber un poco tus límites, es decir...
Sí. Sí, de hecho yo era lo que iba a comentar, que igual lo que tenemos primero es que separar la delincuencia de los disturbios. Sí. Los disturbios muchas veces están muy relacionados con el alcohol, están muy relacionados con los egos o con la manera de funcionar de la gente. Bueno, digo el alcohol y también podría incluir otras cosas, otras sustancias, pero bueno. Entonces, ahí hay como... Esto lo sabemos de siempre y creo que no es ni la primera ni la última generación que lo vivamos, que estos sitios son un caldo de cultivo de que pasen cosas. O sea, y pasan cosas y todos hemos visto pasar.
La noche nos confunde, amigo.
Después está la madurez de la gente en si meterse o no meterse y cómo reaccionar a ello, y también de cómo lo gestionan los propios equipos de seguridad de los sitios, que a veces tampoco son los más correctos ni las formas más adecuadas.
Usan gasolina a veces para apagar el fuego. Sí.
Exactamente, exactamente.
Yo también he de decir...
A eso me refiero. O sea, esos cuerpos de seguridad no son los que a mí me parecen más equilibrados en cuanto al uso de la fuerza.
Sí, y yo también he de decir, y con esto no quiero buscarme enemigos, ni mucho menos, pero yo recuerdo de mi época universitaria, de las veces que salí por el puerto, que, a ver, los de seguridad del puerto, el tema del acceso y demás era un poco en función de cómo les... No digo de cómo les cayeses o no,
sí, pero, puede
pero
ser,
era muy subjetivo. Porque yo, por ejemplo, tenía un compañero... Bueno, teníamos un compañero en la facultad que estaba en silla de ruedas, ¿vale? Que también el tema del acceso es complicado y demás, pero bueno, que veías según qué personas... que si las dejaban pasar, y en cambio a él siempre le ponían cualquier mínimo problema a la hora de acceder y tal, y decías, oye, que está en silla de ruedas, que no es ni una persona que te vaya, es decir, a montar un escándalo ni nada y tal, y bueno, en según qué locales y tal.
Pero claro, ocupa más sitios, ¿sabes?
Claro, entonces, se ve que sí.
Y no va a bailar, va a hacer tal.
No, pero quiero decir que sí que es verdad que me he encontrado situaciones en el puerto. A ver, hablo de hace igual 14, 15 años, cuando salía más por esa zona,
sí,
o tal.
Yo, de hecho, lo que te iba a decir es...
Pero que he vivido situaciones que dices, bueno, en fin.
No, tu época universitaria coincidió con el puerto, a mí para nada.
Yo en la carrera sí.
Vale.
Mi época universitaria es cuando estaban... Sí,
es
cuando
que
empezaba
yo soy
el puerto.
Sí,
no, pero espera, con el puerto... Pero a mí me coincidió el puerto, pero cuando iba al Burger King, ¿eh? O sea, yo al puerto, en mi universitario iba al Burger King, que no había discotecas, ¿eh? Estaban todos allí alrededor y podías comer en el medio con todos.
Sí,
de todos lados.
Es que el puerto ahora es todo tan, lo veo todo tan lejano ahora, cuando veo todo vacío. O sea, es decir, un centro comercial con semejantes dimensiones y con tanto espacio y que lo tengan como un pueblo, o sea, como un centro comercial fantasma. Es como el espacio Coruña y dices tú, qué pena. Pero...
Totalmente, totalmente. De hecho, eso, o sea, lo están como reestructurando, que eso sí que en algún concierto que he ido he visto que han reestructurado todo. Entiendo que para no pasar por zonas que... produzcan o se incentiven a que pasen cosas sin que lo vea la gente de seguridad, que también, bueno, eso sí que es importante, pero sí, es una estructuración de sitio muy compleja, muy difícil, y que, jo, a mí me da mucha pena que no se le dé una vuelta y no se haga algo. Pues, por ejemplo, Siempre lo he pensado que a lo mejor la solución era algo como lo que han montado ahora del Arti, que es una zona de comida, sí,
en el Boulevard del Papagayo,
niños, en la que, bueno, es una mezcolanza un poco equilibrada para gente con ya unas canas a lo mejor, o ya empezando a tenerlas, que creo que sí que es algo interesante, y que perdieron ahí una oportunidad que seguro que la estudiaron, pero que era inviable por algún motivo.
Sí, pero bueno, por ejemplo, ahí ya nos meteríamos en otro melón, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Coruña es una ciudad demasiado pequeña para tanto centro comercial, porque pasó lo mismo con el con el Dolce Vita, pasó con el Espacio.
Lo sabíamos todos.
Sí,
que
pero yo,
es una pena.
Lo del Dolce Vita era una cosa rara, porque yo recuerdo que fue un momento en el que se abrió Espacio Coruña y venía Marineda.
Sí.
Claro.
Entonces fue como que intentaron abrirlo apurado y antes para intentar... Cuando ya sabían que venía el...
Claro, porque ya veían la crónica de una muerte anunciada.
Claro, porque, por ejemplo...
Exactamente, eso iba.
Es que mi exmujer...
Todos lo vimos, claro.
Mi exmujer tenía un bajo en Dolce Vita.
Claro.
Donde estaba la piscina, era un bajo que iba... Ella tenía una cadena de tiendas de animales, pero eran 1000 metros cuadrados le habían dado a ella. Sí, le dijeron que sí a todo porque querían...
Llenarlo rápido,
le dijeron que sí a todo. Y luego... no tenía nada que ver lo que le habían ofrecido y dicho.
Sí, lo que habían vendido a lo que luego fue.
¿No? A lo que luego fue. Entonces, lo cual no cogió el bajo porque era. Porque además, tonta no era. O sea, en su momento vio. Sí, cogió el bajo, pero es que ya sabían que venían dos más.
Claro.
Y sabía que meterse ahí era tirar el dinero porque iba a ser para 2 o 3 años.
Claro, pero lo que querían era crear fidelidad, que no consiguieron lograr porque el otro era demasiado tocho y al final.
Pero es que aparte...
Tenía las marcas, además, que no estaban en otro lado.
Sí, pero bueno, pero lo de montar el Dolce Vita ya a los 2 años, el Marineda, es que claro, era...
Ahí, bueno, el ayuntamiento...
Sí,
alguien
fue una cagada
pasta,
épica.
Alguien ganó pasta,
sí, por eso,
fuertemente, porque... y mucha otra la perdió. Sí.
Y de hecho lo que es una pena es verlo ahora todo tapiado, que de hecho creo que querían hacer como una especie
Está obrándose. Van a hacer un centro comercial.
Sí, no. Ahora es lo que iba a comentar. Ahora quieren hacer como una especie de centro a modo de ocio, de restauración y demás. Pero bueno, yo también he de decir que, entre que vivo cerca de la zona del Dolce Vita, bueno, el antiguo Dolce Vita y tal, yo no termino de ver lo de una zona de restauración, copas, en pleno polígono. Es decir, estando el Marineda, que es un rollo tiendas, cine, restaurante y tal, yo lo del Dolce Vita como tal, me cuesta un poco verlo. No sé si montarán cines o no, pero bueno.
Yo no sé, ahora no me acuerdo, porque otro día pasé por allí y vi todo lo que ven, o sea, los logos de las marcas. Y entonces no sé si vi algo más de que... Es que necesita tiendas. O sea, con que no le pongan tiendas, no va a ser viable, yo creo.
Yo no lo veo muy viable, pero bueno, esto ya iremos viendo. Así que pasamos a otro tema para seguir aquí debatiendo. Y es que otra de las noticias de actualidad local que me gustaría comentar es que los vecinos del centro pues han dado la voz de alarma a la presencia de un grupo de jóvenes en bicicleta que los fines de semana se dedican a hacer caballitos y a poner en peligro ya no solo a personas, o sea, es decir, a peatones, perdón, sino también al transporte público, en especial en la zona de la Marina, ¿no? Dicen que también los han visto por el nuevo tramo del paseo marítimo y de la avenida Finisterre, que la policía los tiene identificados, pero por el momento no ha habido ningún susto que lamentar. Yo pregunto, ¿demasiada permisibilidad ante el poco civismo de algunos?
O sea, mira, a mí el otro día, por la calle Barcelona, pero me pasó a esto, haciendo un caballito, ¿sabes? Casi, dije, es que si te doy una hostia, vas por el suelo y encima luego es culpa mía. El problema, que son menores.
Ya.
O sea, que son todos menores. Y ahí, ¿qué puedo? No puedes hacer mucho, ¿eh?
Bueno, yo el otro día por la Marina, de decir, en el cruce donde estaba antes el kiosco, un grupo de chavales, que creo que precisamente eran estos que dicen la noticia, seguramente, haciendo caballitos, pasaba el bus, es decir, hacia la zona de los cantones, no se comieron el bus, de puñetero milagro.
Mira, voy a hacer una cosa ultra mega polémica y me podéis echar después. No. porque mira, y no quiero que suene chungo ni suene racista. Los que me pasaron a mí eran... sudamericanos. Cuando yo tuve a las niñas, yo tuve unas niñas de acogida varias veces, dos veces, una vez tuve, eran 4 hermanas y estuvieron 3 años en mi casa. Yo me refiero porque viene al caso que yo le contaba cosas a menores, estaba hablando de a menores, a asistentes sociales, que van al juez y a la gente de Cruz Roja, cosas que le pasaban a las niñas, y la excusa es diferencias culturales. y ahí se agarran. Es decir, no pretendas que ellos vivan las cosas como nosotros. Me refiero, si ese andar con la bici así lo extrapolan a que es una diferencia cultural, no van a hacer nada.
Pero yo creo que más que el tema cultural es un poco el tema de civismo. O sea, de hecho te iba a decir, me resulta un poco lo mismo que con el tema de los patinetes eléctricos. O sea, que muchas veces vas andando, a mí me ha pasado, ¿eh? De que salgo a andar, bueno, a caminar, voy con los AirPods, con los auriculares inalámbricos, quiero decir, puestos andando a mi rollo y demás y tal, o sea, con la música bajita, y de repente me viene el tío de con el monopatín, ya no por el carril bici, porque hay determinadas zonas que, bueno, luego lo hablaremos, pero el carril bici es un poco desastre en esta ciudad, y te vienen y es como de, apártate tú, yo no me bajo del patinete o no, o sea, es como de, te apartas y si no...
Y si no tienes problema, sí. Si no,
o sea, el problema lo tienes tú, y luego encima le dices algo y como digo yo, el susto aún te lo llevas tú.
Aún te lo llevas tú.
Entonces, bueno, yo creo que es un poco tema de civismo y de respeto, no de cultura, ¿no? En este caso.
Yo me decía que ellos usaban la palabra diferencias culturales para, decir, no, si ellos no respetan a sus padres, no vas a pedir. Entonces, ya no les machacan, ya sale de ahí. Pues somos conscientes, de aquí no somos ninguno de 20 años. La diferencia de respeto de cuando yo era adolescente a ahora, o sea, es un mundo. O sea, el respeto que le tenías. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en un restaurante y vi a mis profesores. Se jubilaba uno de los profesores que me había dado clase a mí, ¿no? Y hablé con él y tal. Y dije, bueno, que van a los chavales y tal. Me dijo, bueno, no hace nada. Yo le decía, bueno, nosotros tampoco hacíamos nada. No queríamos trabajar. Y me dijo el profesor, bueno, pero por lo menos nos respetabais. Y yo, bueno, si ese era tu consuelo. Pero claro, al final era eso. Nos teníamos todo el respeto, que yo creo que ahora ni de lejos, ¿eh?
Yo creo que ahora el tema de respeto y civismo cada vez va peor. No sé tú qué piensas, Noel, pero...
No sé, o sea, yo trabajo con jóvenes en general, de todas las edades, colegios públicos, a veces voy a charlas a colegios. No noto un gran cambio. Noto las mismas picarescas, noto los mismos problemas. Claro, siempre el que hace cosas mal va a resaltar muchísimo sobre tal, pues si un grupo de 10 personas, de 10 chavales están haciendo el loco con la bici, pues hombre, que eso afecte a todos los chavales, que, o sea, todo lo que ha subido el nivel de socios de Bici Coruña, que eso afecte a que lo estén utilizando mogollón los chavales y los no chavales, pues es una putada, porque realmente es por culpa de 4 o 5. Entonces esos 4 o 5 siempre van a llamar muchísimo más la atención. ¿Qué pasa? A lo mejor antes eran 2 y ahora son 3, o a lo mejor ahora son 4. Puede ser, ¿sabes? Pero no veo unas diferencias muy grandes entre la generación actual y las anteriores. Las diferencias son más de cómo funcionan respecto a redes o de cómo funcionan tal, y después sí que noto más una polarización social. Es decir, antes creo que todos íbamos en cierta ideología o en ciertos contextos ideológicos, ya no solo políticos, a nivel de todo tipo, y ahora creo que sí que hay mucha más polarización. Eso sí que se nota, que las redes y tu algoritmo te está cerrando puertas y ventanas a cómo funcionas, y si eres un poco gamberrete, pues vas a ir más hacia eso, porque además, pues lo que te hace gracia, lo que te chista, lo que ves todo el día, va más en esa dirección, entonces puede aumentar. Entonces, esos 4 o 5 que son, pues vamos a decir, cazurros, quizás sí que son más cazurros que antes, pero no sé, yo trabajo con gente en general de todas las edades, de los 6 hasta los 18, y los que son educados, por ahora y gracias y afortunadamente, siguen siendo mayoría.
Pues al hilo de lo que estamos comentando, también he de decir que cada vez aumentan más y más las quejas ante el carril bici de la ciudad. En 2022, el carril bici de nuestra, bueno, de Coruña, de nuestra urbe, estaba considerado el segundo peor de España, y tras las obras de mejora parece que el descontento va cada vez más en aumento. Porque si ya hace unas semanas que los vecinos de la zona de las Pajaritas reclamaban que se implantase este carril en los dos lados de la vía, ahora se le suma el tramo del túnel de Salgado Torres, al que tildan de porquería y peligroso, ya que ni siquiera se distingue. Yo os pregunto si sois usuarios de Bici Coruña o del carril bici, y si también consideráis que es mejorable la infraestructura, y si es Coruña una ciudad, a vuestra opinión, adaptada al uso ciclista.
Aquí sí que te puedo hablar bastante. Yo sí que soy Yo sí que soy usuario de Bici Coruña. Creo que la ciudad está años luz de estar perfectamente habilitada. Creo que estamos a años luz de todavía estar a la altura de muchos países o ciudades europeas en cuanto a civismo de los coches, sí. Y aquí sí que no digo de las bicis, de los coches. Primero de los coches. Las bicis también podemos estar hablando muchas horas y seguro que los usuarios de coches habituales tienen mucho que decir de los coches. Pero el respeto que hay por las bicis es absolutamente nulo en muy, muy, muy gran espectro, por cómo te adelantan, por cómo te pitan a veces, por cómo funcionan, cuando obligatoriamente tienes que ir por la carretera, en teoría, aunque muchos usuarios de bici, por miedo, utilizan la acera, van despacio. Yo en general veo a la gente que va más o menos bien. Hay locos como en todos lados, pero sí que no sé.
¿Usas el casco?
No, con Bici Coruña no uso el casco, pero bueno, eso ya es seguridad mía probablemente.
Muy mal,
pero bueno.
Es que no es obligatorio con Bici Coruña usarlo, tenía esa duda.
Creo que en la ciudad de A Coruña no es obligatorio el casco. Sí. Esto va por ordenanzas municipales, exacto, normalmente.
Es que le hablaba con mi padre ayer.
Es que a mí me surgía la duda al verlo, porque a ver, por ejemplo, yo que trabajo en el Modelo y en el Belén, aparcar allí es un infierno. Dije yo, ostras, pero es que aparco un poquito más arriba, que sea más fácil, y como hay allí una estación de Bici Coruña al lado, me es cómodo bajar. Uh-huh. O sea, por eso lo pensé, porque claro, dije, yo tengo que andar con el casco y con todo, me da más. Pero no, era solo esa duda. Pasa que me pasó a mí un caso subiendo la ronda ahora que hicieron un carril bici todo nuevo por ahí. Claro, dices tú, las bicis y los coches. Hostia, es que había un tío descargando allí en una furgoneta y la furgoneta en medio del carril bici.
Claro.
Y aún tenía más que... Mira, que soy usuario de coche, pero siempre. Y el tío de la furgoneta tenía más que decir a dos que iban con patineta, que iban por el carril bici, que es por donde tienen que ir. Y le tenía más que decir el de la furgoneta. Es que solo estoy aquí un momento. No, lo siento, no es un momento lo que puedes estar ahí. Es que no puedes cortar el carril, ¿sabes? Me refiero, luego el del coche, que se le mete el del carril, el patinete o la bici en la carretera cuando va por ahí, pero se metes porque dices que es que va una furgoneta, protestas. Pero no es culpa de la bici.
Sí, no pero sé. Bueno, el carril bici, por ejemplo, yo creo que está, lo que es en Coruña, el tema de la bici, yo que me digas la zona del paseo marítimo, la zona del centro. Bueno, ahí te lo puedo comprar, pero luego lo que es el resto de la ciudad es un desastre. O sea, yo, por ejemplo, la zona que hicieron ahora nueva, yo diría la cagada que hicieron, por ejemplo, en el tramo de la avenida de Arteixo es totalmente lamentable. O sea, además, hicieron ahí un par de bancos con un par de arbolitos y tal y demás, claro, que quede muy bonito, pintamos un poquito.
Aumentando los metros de carril bici, pero no con una...
Pero sin sentido.
Claro, exactamente. En plan sentido, van viendo dónde pueden hacerlo y lo van haciendo.
Exacto. ¿Sabes? Yo lo que quería decir es que ves ciudades tipo Barcelona o Madrid, que están perfectamente, sobre todo Barcelona, que vivía allí, ¿no? Y tal, y ves que es una ciudad perfectamente adaptada al uso ciclista y que, de hecho, la gran mayoría de la gente usa la bici en vez de lo que es el bus o, bueno, hay mucha gente que usa el metro o el transporte público, pero sobre todo la bicicleta. Pero es que aquí en Coruña es que es impensable.
Es que políticamente siempre una de las grandes críticas por parte de la oposición, da igual quién esté en la oposición, es el plan urbanístico.
Sí.
Coruña no tiene un plan urbanístico, el que no haya un plan urbanístico hace que el plan de transporte no funcione, no se regule.
Y que sea muy deficiente.
Claro, es muy deficiente. O sea, todos los arreglos que puedas hacer son imposibles. O empiezas a tirar edificios y a organizar todo, que eso ya no se va a hacer, lógicamente.
Jamás.
Porque es inviable.
O es inviable. Entonces, Coruña es un pozo negro en ese término.
Parche sobre parche.
Claro, no. Y va a ser así siempre.
Sí, siempre, claro. No hay
forma de arreglarlo. ¿Por qué? Por eso. O sea, por eso lo utiliza la oposición, pero cuando gobierna quien gobierna, nadie arregla nunca nada.
No, es que es una baza que tienes ahí.
Porque siempre, no pueden, pero es que la oposición obviamente lo utiliza. En eso está perdida la ciudad, sobre todo eso, de la zona centro, de probablemente desde Cuatro Caminos hacia la Torre de Hércules, todo eso es inviable, es completamente inviable. Hacia la izquierda puedes hacer algo de la ciudad, pero hacia la zona de la Torre de Hércules, desde ahí además, más o menos desde Cuatro Caminos, es totalmente inviable. No tienes forma de hacer carril bus, de hacer un carril bici funcional de verdad. Es eso, bueno, pues van poniendo trocitos de carretera, de carril bici. Pues genial, ¿Dan conseguido hacer un pequeño carril bus en un tramo? ¿Qué tal? Pues genial.
Y luego, pero... aparte, voy a decir una cosa, que eso es otra de la, bueno, el tema al que voy ahora. Pero a mí me hace, por ejemplo, mucha gracia las declaraciones de la señora alcaldesa de Inés Rey diciendo que el transporte público de Coruña, y en especial lo que es el bus de Coruña, que es uno de los mejores de España, y me quedo en plan, perdone usted, pero a mí lo que me parece lamentable, aparte de que está media ciudad en obras, que vas a la parada del bus y pierdes un bus y el siguiente igual a lo mejor estás 20 minutos, 25 minutos.
Ahí era para contestarle a Inés Rey. Inés Rey, te falta calle, tía.
Exacto. Porque... es que es como de, chica, yo no sé qué bus coges tú, igual, porque se ve que mucho no lo coges, pero que es como de, a ver, o sea, yo que soy usuario del bus, llegar a la parada y estar esperando 25 minutos, 30, bueno, no es que espere 30 minutos, pero quiere decir de ver lo que tarda en llegar el bus, 25 minutos, 30, 40, hasta 45 minutos, y ya los fines de semana no te quiero ni contar, que dices tú, y esto se supone que es de los mejores transportes públicos de España,
el otro día, justamente a raíz de estas declaraciones de Inés Rey, un hilo de Twitter, de X, que justamente ponía el altavoz en todas las deficiencias que hay, todas las carencias que hay y todos los problemas que hay en el bus urbano, que ya no son los del propio transporte y lo del carril bus y todo esto, sino a nivel de la calidad de los propios buses, la frecuencia, totalmente, que es al final el número de buses, incluso los precios, o incluso, y esto siempre también es, sobre todo por los partidos de más a la izquierda, los beneficios que tiene la empresa de tranvías, que son exagerados.
Totalmente.
Y cada vez que lo intentan congelar, es un problema, porque al final la empresa de tranvías tiene las riendas del tema.
Y luego, por ejemplo, también he de decir algo que me parece totalmente lamentable, o sea, de vergüenza, que es el tema de que ahora se puede pagar con la aplicación del móvil para acceder al transporte público, pero se puede pagar solamente los que sois de Android. Los que somos de iPhone llevamos más de un año esperando que hagan una aplicación
válida. Ni tampoco se puede pagar con tarjeta, cuando
Exacto, que no hay datáfono para pagar en tarjeta. Y dices tú, o sea, me estás diciendo que habéis tenido más de un año para hacer una puñetera aplicación, que sois la administración local y se supone que tenéis que velar por la movilidad y por el transporte público y por gestionar según qué cosas, que habéis tenido un año, que no tardas, a ver, quiero decir que tampoco tardas tanto en hacerlo y no lo has hecho.
Y probablemente, chica, ahí, vuelvo a decir, creo que, bueno, parte culpa la tiene obviamente el concello, pero vuelvo a señalar a la empresa de tranvías, que yo soy muy partidario de los servicios públicos nacionalizarlos, yo lo siento, yo en ese aspecto soy bastante izquierdoso, y hay servicios que tienen que estar nacionalizados y dejar de tener beneficios, porque al final crean precariedad tanto para los empleados, muchas veces, como en los servicios.
Es que, de hecho, también os iba a preguntar, en cuanto al bus nocturno en Coruña, bueno, lo que os iba a preguntar, que ya le estamos respondiendo, servicio deficiente, pero si, sobre todo la pregunta es si consideráis necesario un servicio nocturno diario como en el resto de ciudades españolas y no solo los sábados, como ahora mismo tenemos en Coruña.
Sí, claramente. O sea, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene cómo ir al trabajo, sino, no digo que haya muchísimo, pero que lo haya y que sepas la hora a la que va a salir y todo lo demás. O sea, y ya no hablo solo de Coruña, o sea, a mí me ha pasado recientemente para ir a Santiago de Compostela al aeropuerto, hay un bus, es a las 5 de la mañana y otro a las no sé qué de la tarde, ¿sabes? Hay dos buses para ir al aeropuerto de Santiago, al principal aeropuerto de nuestra comunidad. Hombre, a ver, yo creo que se puede hacer algo más por eso. Obviamente no son rentables, pero es que son servicios públicos, claro, o deberían de ser la mayoría servicios,
claro,
públicos.
Claro, como yo tengo compañeros de trabajo que no pueden salir a las 11 de trabajar.
No, claro que no, claro que no.
O sea, no pueden, por ejemplo, el turno en el modelo de enfermeros, médicos y tal, es a las 11. Se tienen que ir a menos cuarto, a menos 20, con pinchado con el siguiente que entra, que te venga un poco de antes, porque en bus, si no, no te puedes mover. Y lo que decía Noel, yo no entiendo que tenga que tener beneficios un servicio público. Me refiero, no tiene por qué tener beneficios. ¿No nacionalizarlo? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, o buscar la manera. Pero claro, va a mirar lo que sea rentable. ¿El bus nocturno es rentable? No, porque no lo llenas. O no va a haber. Entonces, pero es muy necesario. Lo que dice, o a las 5 de la mañana. Hay gente que entra de madrugada a trabajar.
Es que es eso. No, y sobre todo que, jolín, que tampoco puedes andar dependiendo del taxi o según que... No todo el mundo puede permitirse el soberano lujo de salir a las 11, bueno, a partir de las 11 de la noche y andar dependiendo de...
De taxi, que no es barato moverse en taxi, ¿eh?
Exacto, exacto. Y luego después también he de decir, comienzan las obras en San Andrés. ¿Caos absoluto? ¿Era necesario? ¿Qué opináis? Porque está media ciudad en obras, el centro.
A mí me encanta, yo lo entiendo también porque por dónde van los tiros normalmente de obras importantes en época estival, que es el buen tiempo. Y para los obreros es un alivio y.
Aquí sí, correcto.
Y además da muchos menos problemas la obra, se retrasa menos y todo lo que quieras. Porque en Andalucía es al revés. En plan, no, en verano no hacemos nada porque tal. Pero es una movida tener una de las principales calles de la ciudad en la época estival en obras y va a crear un caos de tráfico. Bueno, si no lo crea, es que se demuestra que San Andrés debería de ser peatonal. Que eso es lo que me gustaría a mí de verdad. Pero no creo que sea la cuestión que pase. Pero San Andrés, ojalá se convirtiera en peatonal, porque creo que abriría mucho al ciudadano. La ciudad, porque al final esa calle sobre todo la transita la gente de propio Monte Alto, Ciudad Vieja y alguna, no mucha, del centro. Entonces, no sé, yo creo que habría que buscar una viabilidad de que todo pasara o por el paseo marítimo o viceversa. Sí. Que el paseo marítimo se redujera en carriles y tuviéramos un paseo marítimo aún más bonito y que todo pasará por ahí, pero sabemos que se va a atascar.
Sí, pasa que de todas maneras es que es eso, teniendo como tenemos el paseo marítimo, que a veces es mucho más cómodo que callejear. Sí.
No, nada.
Ah, vale. Digo que a veces es mucho más cómodo que callejear. Habría que intentar potenciar. Seguramente, ya verás, a lo mejor tiene razón Noel, y cuando se corten se verá que San Andrés no es tan necesaria.
Sí, a ver, es necesaria para los comercios o
claro,
estas
sí, correcto.
Cosas, si son los que te van a protestar. Es que si no pasa el coche y no puede parar, que es lo que la protesta de siempre. Pero bueno, no sé, a mí me parece que San Andrés creo que luciría mucho más con otras cosas y de otra manera.
Voy a decir una barbaridad. No te quejes tú que te haga la competencia peatonal a la calle Real.
Claro.
Y la calle Real vive... de la gente paseando. Sí, es cierto que tienes los cantones para aparcar y tienes aparcamiento cerca, pero por un buen aparcamiento, que tienes el aparcamiento de la playa al lado prácticamente.
Sí. No sé.
Sí. Pues pasamos ahora a otro tema en cuanto al ámbito más cultural, y es que hablamos del libro Algo que sirva como luz, de Fernando Navarro, periodista cultural del País, en el que se cuenta, a modo de reportaje conjunto con la banda, todo lo que pasó a raíz de su accidente en 2016. En especial Noel, te lo dejo para ti.
Pues eso, como venía yo por aquí, pues yo dije, venga, vamos a hablar de música, y para mí el tema musical de la semana sin duda ha sido este libro, que realmente no es solo el acontecimiento de la salida del libro, sino es el acontecimiento de que por primera vez volvemos a ver juntos al grupo Supermarina, a ese grupo de Baeza tan adorado por muchos dentro del pop rock alternativo nacional. Ese grupo que estaba destinado a estar en competencia, amistosa por supuesto, pero en competencia con Vetusta Morla, Love Lesbian, Izal y demás cabezas de cartel de ese mundo festivalero. Y en 2016, desgraciadamente, sufrieron un accidente gravísimo, increíblemente grave, y que creo que la gente no era consciente de la gravedad hasta este mismo instante en el que está viendo la reunión, por el cual tuvieron que dejar su carrera discográfica como Super Submarina, aunque algún miembro ha podido seguir tras muchas operaciones, tras muchos ayuda psicológica, porque esto, como os digo, ha sido muy difícil, ha conseguido pues formar un grupo como Melifluo, que la verdad es un grupo muy interesante y que tiene ese sonido a veces a Super Submarina, pero mucha gente siempre volcaba sus esperanzas, sus ilusiones en las apariciones públicas de José Martín Chino, el cantante, que era como el más desaparecido, el que veías que no aparecía casi por ningún lado. Los que estamos un poco en la industria musical, de alguna manera, aunque sea en las conversaciones, Yo por lo menos siempre le decía a la gente, no tengas ilusiones con esto, porque lo que ha pasado aquí ha tenido que ser muy grave. Si esta persona no está haciendo ruedas de prensa, si esta persona no está haciendo comunicados, hablados, si esta persona no está dejándose ver más que en fotos muy puntuales, que al final son fotos robadas o fotos que se hace él y da permiso, pero que se le ve simplemente una foto, la postura corporal se veía siempre rara o diferente. Y se ha confirmado todas las premisas, porque bueno, pues ha confirmado que lo que le pasó fue un accidente que le afectó gravemente al cerebro, que ha tenido que volver a aprender a hablar, a andar y absolutamente todo. De hecho, de las declaraciones más sorprendentes de estas primeras entrevistas que se han visto y que después están reflejadas en todo el libro, algo que sirva como luz, de Fernando Navarro, como habíamos dicho, pues es que no, incluso no recuerda nada de su época de la banda, que esto es algo que la verdad lo ves en la entrevista y rompe bastante, y es un momento bastante crudo, porque pues eso, la persona ni siquiera, o sea, pues Chino ni siquiera se acuerda de ese éxito, de haber estado sobre escenarios, de haber triunfado en el mundo de la música. Y también ves en la entrevista que a pesar de que él sí que tiene una ilusión hasta excesivamente inocente, creo que debería de ser la palabra, excesivamente inocente, él sueña con volver, él quiere volver y él quiere vivir lo que no se acuerda de haber vivido, pero creo que las dificultades son muy grandes, y este libro creo que por lo menos es la esperanza para empezar a cerrar heridas, para empezar a darle un cierre a todo lo que ha pasado, a todo lo que han sufrido estas personas, todas, las de la banda, aunque estoy recalcando un poco lo del cantante porque era como la situación más llamativa, pero como os digo, pues este libro empieza a sanar heridas, pero heridas que si están cicatrizando, ya creo que es una alegría muy grande que estén empezando a cicatrizar, a pesar de que han pasado 8 años de esto, porque como digo, fue un accidente gravísimo, que además reseña y resalta muchísimo la precariedad con la que viven muchos artistas y muchas bandas, grupos, managers y demás, porque la verdad sufren de estar viviendo en la carretera. Y además resaltó mucho el tema de hasta qué punto deberían de estar asegurados siempre, bajo el viaje y demás. No sé si queréis opinar algo.
No. Yo al hilo de lo que estás diciendo, digo, sí que es duro lo que han tenido que sufrir y vivir, y sobre todo un accidente muy, muy heavy, que de hecho, salvando las distancias, pero me recuerda por momentos, ¿no?, en cuanto a lo que fueron las secuelas o las lesiones, un poco el accidente que tuvo también Ana Torroja en su momento, ¿no? Un poco similar y parecido. Pero que es una pena, ¿no?, que un grupo de tanto éxito, ¿no?, y tanta tirada, ¿no?, y sobre todo en el ámbito nacional como fue Super Submarina, pues que haya tenido, ¿no?, que poner ese stand-by, ¿no?, a causa de esto, ¿no? Pero bueno, que esperamos poder verlos de alguna manera, pues eso, pronto, o que al menos, pues, bueno, se puedan recuperar un poco de...
Verles juntos y verse sonreír, creo que ya es la primera victoria.
Eso ya es el mayor logro.
Es la primera gran victoria, sí. Y jamás deberíamos de demandarles nada.
No, para
que
nada.
Ellos sufran como una presión de tener que volver, porque creo que la alegría es por esas partes. Para aligerar un poquito, creo que Fer tiene una canción preparada para sonar.
Sí, tenemos una nueva pausa musical. Vamos a poner una canción de Besmaya y Sidoni, que a mí me parece un temazo. Se llama Instante, así que vamos a por ello y continuamos con la última parte del programa. Norte, tan solo un instante bastaría si fueses tú. No tan solo un instante bastaría si fueses tú. Y aprendí a bailar con tu sombra, aunque no la tan bien como tú. Y es jodido cuando invito a la alfombra tu actitud. Y esto es por ti, por nadie más. A mí nadie me ha dado lo que tú me das. Y es también por mí. Componiendo en mi cuarto, pintando
solo gasto balas para dar en el blanco. Me quedo con el plomo renunciando al encanto de ser dos bichos raros discutiendo en un banco. Con mi corazón roto y tu corazón todo guapo, fue parte del proceso poder comunicarlo. Y ahora que todo está bien, nos pasamos el rato jugando con la Wii que encontré en el armario. Me perdí el norte, tan solo un instante.
Pues sin desmerecer a Super Submarina, pero qué temazo y cómo me gusta Sidoní,
La verdad es que sí,
Qué temazo, qué temazo. Bueno, pues pasamos ahora al plano cinematográfico y creo que el tema de la semana, y tenía muchas ganas de hablar de ello, es un tráiler que ha salido a la luz. Vamos con él y ahora comentamos.
Fleck, ¿hoy no nos cuentas un chiste?
La música sirve para sanarnos, para curar nuestras heridas.
Yo no soy nadie. No he hecho nada en la vida, tú sí. Vámonos de aquí.
Cuéntanos, ¿qué ha cambiado, Arthur?
Le diré que ha cambiado. Que ya no estoy solo. De eso es de lo que deberíamos estar hablando.
Quiero ver a tu verdadero yo.
Bueno, pues hablábamos de la segunda parte de Joker, que ha salido el tráiler a modo de avance esta semana. Se estrena el 4 de octubre de este año, dirigida de nuevo por Todd Phillips. Que hay que decir que hay un poco de diferencia en esta segunda parte, porque va a ser una película tanto musical. Se incorpora la Lady Gaga, que hará el papel de Harley Quinn. Yo tengo muchas ganas de verla. A mí la primera película me pareció un auténtico peliculón. Creo que se adentraba mucho en la parte desconocida, quizás, ¿no?, del personaje del Joker, en su versión de Arthur Fleck, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante esta peli, ¿no?
Yo creo que sí. Lo que hay que escapar es que la gente de DC y Marvel no es ese Joker. O sea, no es ese Joker.
Es una peli independiente del universo de Batman.
Claro, me refiero. Sí es ese Joker. Pero no esperes a Tommy Lee Jones, no esperes a... Pero es un peliculón. Porque había mucha gente con diferentes enfermedades mentales, todo hay que decirlo, que se veía muy representado
en la película.
A mucha gente se le hacía muy dura la primera parte, porque yo lo conozco, porque tratar con gente así te dice, no, es que me veo. Y entonces fue espectacular. Creo que la actuación de nos sorprendió a todos, yo creo.
Ganó el Oscar, de hecho. Ganó,
me refiero, nos sorprendió a todos porque no esperábamos algo tan espectacular. Y sí que hay muchísimas ganas de ver la segunda parte.
Y es que aparte de decir que veníamos de... A ver, dentro de que era otro Joker distinto, ¿no? Pero veníamos del Joker de Heath Ledger, que había ganado, de hecho, el Oscar póstumo y era como la mejor interpretación del Joker hasta el momento. Y llega el personaje de... Ay, no me sale ahora el actor... de Joaquin Phoenix, perdón, sí. Gana el Oscar y hace una interpretación descomunal, ¿no?
Sí, que es el mismo personaje, pero distinto.
Sí, porque aquí hay que decir que se cuenta un poco la historia del el personaje de cómo se convierte en Joker, pero sobre todo es una película incómoda de ver porque habla de lo que es la locura, de esa enfermedad mental, ¿no? De cómo él pues va desvariando hasta el punto de convertirse en el Joker, que de hecho la película, y esto no es spoiler, pero bueno, igualmente habéis tenido 4 años para verla.
Exactamente. Ahora no vengáis.
Habéis tenido tiempo, pero la película acaba con él convertido en Joker. Y de hecho, esta nueva película, es decir, la segunda parte, empieza ya con él en el manicomio de Arkham, de la ciudad de Gotham. Y aquí entra en escena el personaje de Lady Gaga, que se supone que interpreta a una doctora o una psiquiatra, que va a ser la que lo va a tratar, hasta que al final acaba desvariando hasta convertirse en el personaje que todos conocemos, que es Harley Quinn, que venimos también de la Harley Quinn de Margot Robbie.
A mí ella, en el tráiler, me tiene pinta de paciente, aunque en la historia
Yo le he pensado la teoría de que creo que igual se hace pasar por paciente para intentar tratar al personaje me parecería muy guay.
Pero sí, sería lo
sería lógico. Sería un punto, una vuelta muy buena.
Sí, sería un punto muy guay. Y yo, aparte de decir que creo que Lady Gaga, junto con Joaquin Phoenix, me parece que es una de las actrices del momento. O sea, creo que el personaje le va como anillo al dedo, porque también es verdad que estamos acostumbrados a ver a Lady Gaga un poco estrambótica, ¿no? Con el tema de su vertiente de cantante, pero creo que es una... No sé, una peli que es muy esperada por todos. Y de esta peli vamos a una serie que ha salido también el tráiler esta semana y a mí particularmente me tiene muy buena pinta.
Como nuestra amistad. ¿Quiénes eran tus amigas?
Carmen, Lena, Sole, Teresa y Candela.
¿Y esta?
Mati, no era del grupo.
Desapareció durante mi viaje de fin de curso.
Han encontrado los restos de Mati en Mallorca.
Mi hermana no se cayó en esa gruta por accidente.
¿Quieres reabrir la investigación?
No tengo nada a lo que agarrarme.
¿No es Mati?
Sí, es Mati, mamá. ¿Qué pasó en Mallorca la noche en la que desapareció Mati?
Nunca le contaste nada a la policía, ¿verdad?
Te alegraste de que desapareciera. La tratabais fatal.
Lo que vivimos fue precioso, Rita.
Ese pacto que hicimos nos cambió.
Necesito resolver esto, Candela.
Está después de muerte bajo de nos la vida.
Nada de esto tendría que haber pasado.
Lo que define a las amigas es saber guardar secretos. Hay cosas más importantes que la verdad.
Somos consecuencia de nuestras decisiones, especialmente de las malas.
Bueno, pues esta serie se titula Las largas sombras, se estrena el 10 de mayo en Disney Plus y tiene un repartazo increíble. O sea, está Belén Cuesta, está Elena Anaya, Marta Etura y la gran Irene Escolar. Es una serie que cuenta la historia de un grupo de mujeres cuyas estables vidas de éxito se ven sacudidas repentinamente por la aparición de los restos mortales de una de sus compañeras de instituto, desaparecida durante el viaje de fin de curso a Mallorca 20 años atrás. Entonces se desencadena una serie de hechos con una investigación policial. Y bueno, a mí me tiene una pintaza increíble, así que apuntárosla. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de hoy. No sé qué os parece esta serie, o al menos el tráiler, lo que hemos podido escuchar.
No, pues tiene una pinta de ser la típica, ¿sabes? No digo la típica serie, me refiero de que va a dar juego a que haya muchísimo giro.
argumental.
Muchísimo giro argumental que parezca que va a ser culpa. Porque claro, obviamente hay que entender que alguien de las amigas es culpable.
Exacto, exacto.
No, lo que no sabemos es cuántas, quiénes, por qué, o ninguna o todas, o a saber.
Y para ello pues habrá que esperar al día de mayo para verla. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, las recomendaciones y todo. Chicos, ha sido un auténtico placer teneros. Y bueno, cerramos con una canción que se llama Jerk It Out de Caesars, pero antes me gustaría también dedicarle el programa a mi padre y a mi madre, que ayer estuvo de cumpleaños mi padre, hoy está mi madre, así que felicidades para ellos y lo dicho, nos escuchamos dentro de 15 días, sean felices y hasta la próxima, adiós.
Adiós.